en eso estamos totalmente de acuerdo.
Pero que ahí la ley ya mete todo en la misma bolsa.
Ahí ya no habría, no tendría que haber discusión, digamos, ¿no? Porque, es más, ayer algunos de los que defendían esta norma decían, marcaban como diferencia que tienen 10 días más. Si vos tenés un contrato, bueno, en los dos casos son juicios sumarísimos, ordinarios. Tenés casi 10 días como para sacarlos de ahí.
Ahí
y
está
demás.
El problema.
Claro, exactamente. Pero el que tiene un contrato tiene 10 días más que el que usurpa, que es casi como igualarlos,
exactamente,
digamos.
Exactamente, y son dos situaciones totalmente diferentes distintas, y ahí viene la injusticia. ¿Pero injusticia sería que siguiéramos hablando?
Porque son las 6 de la tarde.
Exactamente.
Y vamos a escuchar las noticias de la radio pública.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 12 grados, la temperatura, la humedad 54%. La Comisión por la Memoria presentó una denuncia penal por la represión frente al Congreso y la calificó como una de las más salvajes de los últimos tiempos. El organismo de derechos humanos monitoreó el operativo y reportó cerca de 1.500 personas heridas y 28 detenidas. Destacó que se extendió por más de 4 horas el violento accionar de las fuerzas federales y las policías de la ciudad sobre una multitud que protestaba pacíficamente contra la ley de propiedad privada. El secretario Roberto García lamentó la represión en diálogo con Radio Provincia.
La represión fue avanzando desde primero por la plaza en distintos puntos, por Rivadavia y por Irigoyen, pero después también toda Avenida de Mayo y por las de los costados, digamos, ¿no? Las que cortan Avenida de Mayo también se metía la policía y reprimía porque había mucha gente que no se iba, digamos, ¿no? Que seguía protestando, manifestándose. Se metieron en la 9 de julio en la Avenida de Mayo en contramano, con micros, autos, disparando postazos de goma, y tiraban sin ningún tipo de medida, digamos, ¿no? Y después vimos lo de siempre, detuvieron personas en situación de calle, gente que pasaba y la detenían, digamos. Releón, al menos 10 casos de personas con disparos en la cara. Por suerte ninguna le afectó la vista.
Por otro lado, la comisión pidió a la justicia que investigue la agresión policial contra una fotorreportera herida durante la desconcentración. El ministro de Economía dijo que sus dichos sobre los tarados no fueron contra la industria. El ministro dijo que fue dirigido a los que defienden el modelo anterior, que lo único que hizo fue hacer crecer el déficit y con ello la inflación y la pobreza. Cuando Caputo señaló tal exabrupto contra el sector industrial, inmediatamente hubo voces que le contestaron con cierta irritación, caso el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, quien reclamó mayor valoración para empresarios que invierten. La provincia puso en marcha una herramienta para revisar multas de tránsito en seguros. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires lanzó el asistente virtual de infracciones BEA, un sistema que permite consultar multas de tránsito durante las 24 horas a través de WhatsApp. Para ingresar, las personas deben aportar DNI, patente del vehículo. Una vez realizada la consulta, el asistente muestra el detalle de la infracción, permite ver el acta correspondiente y descargar el comprobante de pago. Cielo algo nublado en La Plata, 12 grados la temperatura, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Este viernes a domingo, aprovechá. Crema dental anticaries Oral B por 150 gramos, 2.799 pesos. Cerveza en lata Imperial por 473 mililitros, 1.799 pesos. Ojo de bife de novicito, 16.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 7 al 9 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2026 se juega en la radio de toda la vida. Domingo, desde las 17, el Lobo quiere hacerse fuerte de local frente a Barracas. Vivilo con Sergio Ravena, Beno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia, Barracas Central, desde el Bosque. Domingo a las 17, en Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Vamos a salir a la calle en este día de conmemoración de San Cayetano a buscarlo al señor Rizzo Valvidares. Rizzo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Cae el sol en la capital bonaerense, en este caso a pocos metros de lo que es la capilla de San Cayetano, donde comienza en ese instante la procesión que va a dar vuelta por unas cuadras alrededor de la capilla, por el barrio de San Cayetano, en donde acaba de comenzar y está encabezada en este caso por el Monseñor de La Plata, acompañado justamente por los peregrinos, y detrás, adelante de todo, la imagen de San Cayetano. En una jornada que tuvo a todos los fieles pasando, tratando de estar cerca, de poder pedirle y agradecerle al patrono del trabajo, y voy a hacer lo posible para tratar de acercarme al monseñor, que en este momento se acerca a la casa de una vecina que la está filmando detrás de la ventana y que le da la bendición el monseñor detrás de las rejas. Vamos a preguntarle a la vecina de Monseñor, estamos en vivo para Radio Provincia, una reflexión sobre esta jornada, sobre este día.
Bueno, la verdad que ayer teníamos una lluvia muy, muy importante, hoy se abrió el día para que todo el pueblo pueda celebrar a su patrono y amigo San Cayetano. La verdad que es una alegría, ¿no? Celebrarlo acá en el santuario en La Plata, pero saber que se celebra en todo el país, en los altarcitos más humildes. El santo ha entrado en el corazón del pueblo, es el oído de Dios a esas necesidades tan concretas, ¿no? Del pan y del trabajo.
Gracias, y antes de dejarlo seguir con la procesión, quiero preguntarle puntualmente, la provincia, la ciudad de La Plata, ¿está preparada para recibir al Papa? ¿Cuáles son las expectativas?
Bueno, las expectativas para recibir al Papa, la verdad que son muy grandes. Bueno, en la provincia seguro va a visitar Luján, ¿sí? También va a estar en la ciudad de Buenos Aires, va a estar en Córdoba y por ahí en algún otro lugar de la provincia, pero es todo para ser confirmado prontamente, seguramente, pero lo más lindo es que ya tenemos confirmada la visita para noviembre, esa visita que va a llegar también a Uruguay, al Perú y a la Argentina.
¿Le puedo pedir una bendición para los oyentes?
Sí, claro. Bueno, que Dios les bendiga y que el patrono del pan y del trabajo les alcance paz, pan y trabajo para cada hogar y especialmente para aquellos que están sufriendo más.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Ahí están las palabras del monseñor que se suma a la procesión. Teníamos la posibilidad de charlar un poco, de preguntarle también sobre las expectativas de la visita del Papa. Bueno, avanza la columna sobre la calle 29, va a llegar hasta la calle 42, va a empalmar hasta la calle 45 y después retomará donde finalizará con una misa a las 7 de la tarde encabezada por el propio Monseñor Platense.
Perfecto, ¿no? Vos nos contabas, se calcula más o menos, son las 6 y 10 ya de la tarde, decías cae la noche. ¿Cuánto tiempo transcurrirá? ¿Tienen una idea promedio?
Está previsto que la misa sea a las 7, así que calculamos que la vuelta durará unos 45 minutos, 40 minutos, ya va avanzando, ya lleva más o menos unos 70 metros. Va a llegar a lo que son más o menos un recorrido, un kilómetro, lo que será la vuelta entera de la que se espera dar por el barrio, y a las 7 tendrá justamente la misa. Recordemos, aquí en la ciudad de La Plata, las actividades comenzaron anoche en lo que es la iglesia de San Benito, en Olmos, donde una procesión llegó hasta la iglesia de San Cayetano, que es donde nos encontramos. Durante toda esta jornada hubieron misas, hubieron distintas ceremonias, incluso hay un montón de fieles que están haciendo la cola para ingresar dentro de lo que es la iglesia donde se encuentra la imagen de San Cayetano, y otra de las imágenes de San Cayetano en este momento está dando el recorrido por el barrio en esta procesión encabezada por el arzobispo.
Rizo, ¿se espera que haya la presencia de algún representante político o social?
Vi referentes platenses, gremiales platenses, vinculados a la CGT, y algunos también, algunos concejales vinculados a la ciudad de La Plata.
Bien, bien, perfecto. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizo Valvidares en la ciudad de La Plata, siguiendo la marcha.
La tradicional de cada 7 de agosto, marcha, ¿no? Mucha gente hoy en Liniers, por supuesto, que siempre es el punto convocante. Allí estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también en diferentes lugares, obviamente aquí en la ciudad de La Plata, allí sobre la avenida 44 y demás, con el lema de siempre, ¿no? Paz, pan y trabajo, el recordado lema de la histórica marcha de marzo del 82 contra la dictadura militar en un contexto de una crisis económica rotunda, algunos días antes de la invasión a Malvinas, que ordenó la dictadura como el último manotazo de ahogado, claro, y que sirve de bandera cada 7 de agosto para movilizar a los argentinos. Hoy con mucha gente, vi testimonio de mucha gente pidiendo trabajo, básicamente.
Le sumaron el concepto techo también.
Le sumaron techo, bueno, y digo, hacen no bien, es, digamos, no es, ¿no? En el contexto de lo que están discutiendo digo, nuestros senadores,
no es,
hacen bien.
Es paz, pan, tierra, techo y trabajo. Esa es la consigna de este año. Y no es casual, y la verdad que me parece bastante oportuno, ¿no? Vincular el techo, la tierra ni hablar, el techo ni hablar, con la paz, con la prosperidad, con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí, es una ceremonia, o es una movilización agridulce, porque están aquellos que van a agradecer, que está muy bien, cuando consiguen trabajo. Y están aquellos que van a pedir, y en ese camino es como que siempre hay una sensación, una doble sensación, ¿no? De la necesidad y el ansia que hay por conseguir, en este caso, empleo, y también, bueno, la satisfacción de aquellos que puedan conseguirlo. Pero bueno, sí, como decías vos, es una marcha histórica que reúne, que no necesariamente todos los que participan son personas que profesan alguna religión, sino que en realidad tiene más que ver con una cuestión de fe, de creer en eso en lo cual estás participando. Son las 6 y 14 minutos, nos quedan varias tandas, vamos por una de ellas.
Ya volvemos. Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario
para entender mejor.
Estamos en comunicación con Guillermo Moretti. Él es el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe. Guillermo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, Sabrina, ¿cómo estás? No, soy vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe. Ya fui presidente.
Bueno.
Y cumplí mis mandatos.
Bueno.
Soy el vicepresidente.
Pero te dio una alegría un ratito de recordar esas épocas.
Sí, no, pues sí, la verdad que eran mejores épocas que esta. Lo que padezco a mi presidente actual, claro, la época que está viviendo.
Entonces, bueno, mejor por ahora ser vice. Me das un pie genial para justamente consultarte. Vos decís, ¿estas son malas épocas para la industria en Argentina?
Bueno, en realidad se está viendo por todos lados, ¿no es cierto? El proceso de desindustrialización que estamos viviendo es el más fuerte y el más rápido que ha vivido la Argentina.
Ajá. ¿Por qué?
Y porque nosotros estamos con un tipo de cambio atrasado, estamos con una apertura restricta de los productos, y a nosotros nos entran un montón de países que son unos tarados porque hacen todas las cosas que nosotros no podemos hacer.
Parafraseando a Caputo, sí, sería
no,
eso.
No sé si lo uh-huh. leyó a Caputo hace un rato, medio como que, claro, fue muy categórica, contundente. Por todos lados hubo respuestas a sus afirmaciones. Y hace un ratito en las redes sociales dijo el ministro Caputo: jamás dije tarado a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior, que lo único que hizo crecer fue el déficit y con ello la inflación y la pobreza. Se despegó, digamos, uh-huh. qué sé yo, no sé. Pero la cuestión es que independientemente de la afirmación, que fue muy polémica, la cancherea mucho el ministro, nosotros no paramos de hablar con industriales que dicen, la verdad, no hay reglas, competimos contra gigantes a los que le dan todo y nunca un centro para este lado, es una competencia casi inviable.
Sí, desde ya que inviable, ¿no es cierto? Bueno, las caracterizaciones que están haciendo este gobierno, nosotros estábamos acostumbrados que nos o caracterice a todo el presidente, ¿no? Ahora parece que entramos en la lógica de que el canciller, que el ministro nos caractericen. Esperemos después si empezamos a caracterizarlo a ellos, ¿no es cierto? Tenemos un gobierno que nos ha endeudado tremendamente, el mismo ministro que nos endeudó tremendamente con el gobierno de Macri nos está endeudando en este momento. Y aparte de endeudarnos en este momento, un déficit fiscal que dice cero, que es un déficit fiscal mentiroso, porque si usted logra un déficit fiscal destruyendo el sistema jubilatorio, destruyendo el sistema de salud, destruyendo al sector industrial, y así podemos seguir enumerando cosas, en realidad no es real ese déficit fiscal, ¿no es cierto?, que dice cero.
Sí.
Entonces,
paralizando la obra pública en cualquiera de sus versiones, rutas, hospitales, escuelas. Eso va a ser un gobierno.
Todo.
Va a ser un gobierno que no va a inaugurar una sola obra pública, digamos, ¿no?
No, va a ser un gobierno que lo vamos a recordar, ¿no? Nosotros estamos perdiendo empleo constantemente. Y aparte, qué mentira todo, ¿no? Mire, nosotros tenemos. Yo he escuchado a muchos que dicen que los productos industriales son carísimos, bla, bla, bla. Tenemos que ver contra qué nos compara y cómo nos compara. Pero el primer análisis que nosotros podemos hacer es, desde enero del 2024 a la fecha, los precios industriales aumentaron el 144%.
Sí.
La verdad que es mucho.
Sí.
Ahora el IPC aumentó el 235%.
O sea, por debajo de la inflación, digamos.
Muy por debajo de la inflación. Y los servicios aumentaron el 400%.
Claro, porque el gran problema que tienen los industriales es ese, básicamente, digamos. Le pegan por arriba porque, le pegan en términos del laburo, porque todos son demandantes de luz y los servicios se fueron a las nubes, se dispararon. Le pegan por abajo porque, obviamente, no hay consumo y eso también repercute y afecta.
Totalmente.
Y le pegan de afuera porque abren las importaciones sin ningún tipo de control. O sea, es compleja hoy la situación de los industriales en general. Y la pregunta es,
porque el gobierno, pero lo importante que yo le digo y siempre discuto sobre este tema y fundamentalmente con estas personas que tienen estas teoría del neoliberalismo, que parece que la descubrieran, le digo, ¿cómo van a contener acá 45 millones de habitantes?
Claro.
¿Con la minería, el petróleo y el campo?
Uh-huh.
Porque
no.
Hasta ahora todo el aumento que ha habido en la exportación de petróleo, todo el aumento que ha habido en la exportación de nuestra riqueza con los minerales, no ha tomado ni el 10% de la gente que hemos despedido.
No, al contrario, a ver, si este gobierno celebró en algún momento alguna suba de la actividad económica en general, obviamente como consecuencia de estos sectores a los que usted se refería, yo le sumo el financiero, pero en paralelo la pérdida del poder adquisitivo de los puestos de trabajo también, digamos. O sea, no son sectores que generan trabajo y demás. Ahora, la pregunta es, ¿qué expectativas tienen ustedes? Porque es como que el diagnóstico es muy claro de lo que está pasando y de todos los factores que generan esta situación de una industria a la mitad, porque el promedio del uso de la capacidad instalada debe ser 50, 50 y pico, debe ser el mínimo histórico.
Depende de sectores.
Sí, hay algunos a los que le va mejor.
Muy por abajo.
Bueno,
hay sectores que están muy por abajo de eso.
Bueno, pero digo, y el gobierno insiste con esta idea de que es por acá, digamos.
No, pero pero usted me dice, ¿estamos todos de acuerdo? No estamos todos de acuerdo. Porque el gobierno dice que estamos en explosión de consumo.
Claro.
Que han aumentado los salarios, y en realidad los salarios se han deprimido tremendamente. Entonces no estamos todos de acuerdo. Hay una cantidad de gente que cree que la salida es por acá. ¿No? Y nosotros vemos por otro. Desde el punto de vista de industrial, vemos que la salida no es para la industria esto, ¿no? Todo lo contrario.
Moretti, estamos hablando con Guillermo Moretti, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe. A raíz de estas, más allá de las declaraciones en sí mismas de Luis Caputo, pero se viene como dando una especie de parecería, ¿no?, como una relación extraña con el sector industrial. ¿Ustedes creen que se podría generar algún tipo? ¿Hay una mesa, hay un vínculo, hay algo como para que ustedes puedan expresarse y ver si se puede modificar en algo este proceso?
Mire, no sé, si nosotros lo expresamos constantemente, ¿no? Y sí, la Unión Industrial Argentina tiene relación con el gobierno y va expresando constantemente todas las necesidades que tenemos. También nos va pasando en los gobiernos provinciales, ¿no? Nosotros tenemos una buena relación con el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe y vamos expresando todas estas cosas. Y bueno, desde otro ámbito ellos lo van viendo. Esperemos que esto en algún momento, lo que se va pasando en las distintas provincias, se pueda canalizar y el gobierno nacional lo vea, ¿no?
Bien. Bueno, esperemos también. Guillermo Moretti, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, al contrario, es un gusto hablar con ustedes. Gracias a usted por preocuparse por nuestro sector.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Guillermo Moretti es el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe. Bueno, es una de las federaciones que salieron a dar una respuesta, incluso irónica, para con los dichos de Luis Caputo, que la verdad es que, aunque dice que no, en realidad parecería que sí, que decía, los trataba de tarados aquellos que hablaban de la realidad de la industria en Argentina y en la gran mayoría de los rubros. Bueno, dando también su testimonio. Son las 7:25, estaba mirando,
sí,
entre otras cosas.
Sí.
Me parece un tema interesante para poder abordar en breve. ¿Viste que estaba en discusión el tema del etiquetado frontal?
Sí, claro.
Exactamente. Bueno, más allá de que se lo quería eliminar, que por suerte por ahora está eso demorado, voy a toser.
No, ya tosiste.
Ya tosí.
Sí.
Lo peor es que tengo más ganas de seguir tosiendo. Se descubrió que el 4,3% de la población a nivel mundial está afectada por diferentes alergias alimentarias. Y eso significa que a nivel mundial en muchos países se está trabajando en avanzar en los etiquetados. Es decir, el etiquetado finalmente no es que te dice que no compres ese producto, te dice qué tiene ese producto y en qué te puede hacer mal.
Claro.
Bueno, la idea de algo que ahora es lejano, la Organización Mundial de la Salud, es poder establecer justamente toda esa información en los productos, sobre todo en aquellos que generan, que está comprobado que generan mayor cantidad de alergia. Así que me parece que si esto decanta a Argentina, donde hay círculos de nutricionistas, la verdad que muy interesantes, en lo que fue el etiquetado frontal, se trabajaron desde chef, nutricionistas y etcétera, etcétera, para poder por lo menos tener esa breve información, esa alerta, ¿no?, que son el etiquetado frontal. En este caso la idea es, bueno, informar sobre productos que te pueden generar alergia. Sobre todo lo que la mayor preocupación y ocupación es los niños, niñas de 1 a 12 años de edad. Sería como que es la edad en la cual una alergia puede ser realmente más grave. Después eso puede ir modificándose en el tiempo. Pero en este caso en particular, bueno, lo que dicen es eso. Hay que cuidar, hay que alertar, hay que informar qué tiene cada producto, ¿no? Estos productos sintéticos.
Sí, es verdad, es cierto. Pero viste que, bueno, son estas batallas en las que se mete el gobierno. Nunca una batalla, porque, qué sé yo, nunca una batalla para los sectores populares, digamos, ¿no? Porque esta es una, por supuesto, que nosotros hemos debatido y hablamos con gente que sabe mucho del tema.
Sí.
Pero no está en las principales preocupaciones de la gente. Por supuesto que es saludable y es bueno que se haya avanzado como se hizo en algún momento con esa cuestión, pero no está en las preocupaciones cotidianas de la gente.
Lo que pasa es que no son temas que le corresponde a las personas, sino a aquellos que lo investigan, porque si yo te estoy avisando que tales productos te pueden generar una alergia, te estoy resolviendo un problema futuro, porque una alergia en un niño o una niña es un gran problema, puede generar un gran problema. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a comprar productos que no sabemos qué tienen. Vamos a un supermercado y son todos empaquetados, todo packaging, donde no tenés ni idea, más que una fotito, un dibujito, no tenés ni idea de qué se trata exactamente o estrictamente.
Claro.
La idea de este tipo de leyes o demás es justamente solamente eso. Si yo voy a la verdulería y compro un tomate, es un tomate, tendrá pesticida, no tendrá pesticida, pero es un tomate. Si yo voy al supermercado y compro un sachet de algo, un pote de algo, en realidad no tengo ni idea qué tiene. Entonces la intención es que vos sepas qué tiene estrictamente y sepas si hay algún producto que te puede llegar a hacer mal. Después vos, si lo querés comprar, ya es una decisión personal.
Bueno, eso pasa en general con todas las denominaciones, digamos, del etiquetado.
Claro, pasa que el etiquetado hoy bien, no está claro.
Está bien, entiendo que ahora es medio como un poco más allá, digamos.
Claro.
pero azúcares, qué sé yo, todo lo que se supone que... Vos tenías la información, después...
Claro, pero anda a hacer un curso para poder entender qué dice. Sí, sí, sí.
Bueno, 29 de las 6 de la tarde en la República Argentina, hoy es viernes.
Sí.
Hoy es viernes 5 o 6.
7.
7, claro.
Está peor que yo, ¿eh?
Sí, 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 tenés razón. Hoy es viernes 7, estábamos hablando de que es... Viernes 7 de agosto de...
Agosto, el 2026.
Sí, 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 de 2026. Sí. No, viste que es bueno que sea viernes porque uno medio como que se prepara para relajar un poco, disfrutar del fin de semana y demás. Pero como no tengo esa tendencia...
¿A relajarte?
No, de adolescente que te caracteriza a vos, que arrancás, digamos, de jirafa los jueves, entonces me cuesta.
Yo te voy a llevar un día. Vamos a ir a salir. Vamos a salir de gira.
Hoy es el cumpleaños de una gran amiga.
¿Ah, sí?
Colega, sí.
¿Quién? Ahora contalo.
Se llama Jorgelina Naveiro.
Ay, Naveiro, me olvidé de mandarle mensajito. Ya le voy a mandar mensajito.
Le mandás un mensaje y le decís que...
Hoy a las 8 de la mañana me acordé y sí, después se me pasó.
Le mandás un mensaje y le decís, por favor, que yo te hice acordar al aire de la radio.
Al aire, sí, no te lo voy a decir eso. Le voy a decir
bueno,
eso.
Muy bien. Vamos.
Cielo despejado, 11 grados, la temperatura, humedad 55%. El intendente bonaerense asumió la vicepresidencia para América Latina de la Organización Mundial de Ciudades. Se trata del jefe comunal de Castelli, el peronista Francisco Echarren, quien expresó que es un orgullo enorme representar a los municipios de América Latina. La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos es una entidad que trabaja para fortalecer la participación de municipios en las decisiones globales. El gobierno llevó a la justicia los incidentes frente al Congreso y pidió detener a los responsables. El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los hechos de violencia registrados este jueves frente al Senado durante la marcha contra la ley de propiedad privada. El escrito pide la investigación y detención de los responsables. Según el último balance, hubo 12 detenidos y al menos 4 heridos. Además, el gobierno porteño estimó en 500 millones de pesos el costo de los daños causados en la zona de Congreso.
Deportes.
Jerónimo Rulli, el nuevo refuerzo del Manchester City. Después de haber sido suplente en la selección argentina durante el Mundial 2026, Jerónimo Rulli, el ex arquero pincharrata, dejó el Olympique de Marsella y se convirtió en nuevo refuerzo del Manchester City y jugará en la Premier League. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Reiteramos, 11 grados. La temperatura, la humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Yeah.
Bueno, muy bien, ahí estamos, 35 de las 6 de la tarde en la República Argentina, es viernes, antesala de una nueva fecha, digamos, en el fútbol argentino, que arranca hoy o arrancó ayer. José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? Sabri, el gusto de saludarlos como cada tarde, es un placer. Dicho eso, sí, arranca hoy, la cuarta,
sí.
Con lo que va a ser el partido en un rato, que van a estar jugando de 19 horas frente a los City, y otros encuentros 21-15 Independiente Rivadavia de Mendoza estará recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto, así que hoy comienza la cuarta fecha. Tenemos, como siempre decimos, por esto de que pasó el Mundial en el medio, un calendario bastante apretado con partidos, porque en medio tenés Copa Sudamericana, bueno, Estudiantes va a estar jugando Copa Libertadores el próximo martes, hay un montón de fútbol y tenés partidos en distintos horarios. Hoy va a estar arrancando la cuarta, van a tener un montón de partidos. Si querés, está, lo repasamos.
Dale.
14:45, dos encuentros. Atlético de Tucumán frente a Sarmiento, y una de las transmisiones que va a tener Radio Provincia este fin de semana, porque en el Guillermo Lasa, Estudiantes como visitante va a estar jugando frente a Riestra desde las 14 horas, el comienzo de la previa para lo que va a ser el partido del conjunto Pincha Rata. 17 horas en Victoria, Tigre frente a River. Ahí va el equipo de Eduardo Coudet con las incorporaciones, lo de Thiago Almada, que ¿te acordás cuando hablamos de Thiago Almada y vos me preguntaste allá a lo lejos antes del Mundial qué había de ese rumor? Y yo te dije que ya estaba hablado, que se había puesto de acuerdo la dirigencia de River,
sí,
con el representante Thiago Almada. Después, cuando Thiago Almada estuvo en el país en esos últimos dos partidos amistosos que tuvo la selección, habían hablado personalmente con el jugador, se habían juntado, había una reunión, y que Thiago Almada le dijo, sí, me interesa, hasta los números tenían más o menos encaminado, pero se esperaba, si tenía un buen rendimiento en el Mundial y llegaba una oferta de un equipo de Europa, bueno, obviamente el jugador argentino se iba a quedar en el viejo continente. Bueno, la historia ya la sabemos, y finalmente Thiago Almada, pese a que Flamengo hizo todo lo posible por contratar al futbolista, y sé que en el medio se había metido Cruzeiro en las últimas horas, obviamente con un monto superior al que le estaba proponiendo River, finalmente la decisión del jugador, también por una cuestión familiar, por la información que manejo, porque su último paso en Brasil, en el Botafogo, en el cual fue campeón, no la había pasado bien, no se había adaptado bien la familia. Entonces, eso también terminó pesando a la hora de decidir para que Thiago Almada se termine inclinando, obviamente, para jugar en River. Bueno, esa es la historia del conjunto millonario y la contratación de Thiago Almada, que en estas últimas horas seguramente va a estar ya firmando su contrato, contrato que ya firmó también Ortega, un ex Vélez, en estas últimas horas, Tobias Andrada. Bueno, ahí va River siguiendo con la incorporación de jugadores. Mientras tanto, hay que ver cómo le va el equipo de Coudet, porque si River mañana tiene un traspié en victoria contra Tigre, vuelve a ponerse caliente el clima en el mundo millonario. Y ya sabemos que la situación no viene bien, por más que haya salido a respaldar al técnico, sé que hay una parte de la comisión que ya le picaron el boleto. Obviamente depende de sí mismo Coudet, si River gana, se enfría todo y se acomoda. Si River sigue con esta curva descendente, bueno, el panorama no va a ser bueno para el Chacho. También mañana van a estar jugando a partir de las 19:15 Boca frente a Vélez, estadio nuevamente de Huracán. Allí va a jugar Boca contra el puntero del grupo, el conjunto de Vélez Arfield. Una linda prueba para Boca. El otro día tuvo una muy buena victoria contra Estudiantes y se espera a ver qué hace el equipo del Vasco Arruebarrena contra un rival que también es importante como Vélez. 21:30, siguiendo con el sábado futbolero, Independiente Platense, y también en el mismo horario, pero en Córdoba, Instituto frente a Gimnasia de Mendoza. El domingo, 3 de la tarde, San Lorenzo Huracán, el clásico para el Ciclón y para el Quemero. Lindo partido de fútbol. 17:45, la segunda transmisión de Radio Provincia. Vamos con Gimnasia. El Lobo en el Bosque frente a Barraca Central. 17:45 también, pero en Florencio Varela, Defensa y Justicia Newell's. 20:15 en la Paternal, Argentinos Juniors Racing. El lunes, dos partidos. 7 de la tarde en Peña y Arenales, Banfield frente a Belgrano. 21:15 en Santa Fe, Unión frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y recién el martes se va a estar cerrando esta cuarta fecha desde las 21 horas en Córdoba. Talleres va a estar recibiendo a Lanús.
Bueno, muchos partidos y lindos, ¿eh?
Sí, y el sábado son más lindos y más atrapantes los partidos del sábado, si me permitís,
sí.
Porque lo tenés obviamente ahí a Estudiantes, juega River, juega Boca también, juega, sí, Independiente.
Hablando de
Estudiantes,
el Tucu ya está, ¿no?
Sí, tenemos, me levantás el pulgar o me decís que sí, pero creo que la producción lo pudo lograr descargar,
sí,
mala
sí.
mía, porque se lo pasé
sí.
medio ahí a las corridas, viste, a último momento.
Porque el Tucu llega, digamos, apremiado para entrar en la lista, digamos, ¿no?
Pero sí, ya... va a estar en la lista, va a estar en la lista. Recordemos que Estudiantes juega el martes contra los chilenos, contra Católica por Copa Libertadores, arranca el mata-mata de los octavos de final.
Sí.
La idea, porque también salieron a declarar algunos dirigentes, es no apurarlo, ¿no? Que conozca el plantel, hoy ya estuvo en el country, firmó su contrato.
Buen refuerzo, me gusta.
A mí también me gusta, me parece que es un jugador impresionante, que llega todavía con rodaje por delante, que no llega, digamos, con 35 años, viste, que vos decís, bueno, a ver cómo llega, no, llega bien Correa, así que obviamente hay que darle el periodo de adaptación, conoce los pasillos de Estudiantes, conoce el ADN, conoce la mística del pincha, no le va a costar adaptarse, pero sí tiene que entrar con ritmo futbolístico, ¿no?
Lo que sea que tenías está, así que presentalo nomás.
Escuchamos entonces a... al Tucu, a Joaquín Correa, que decía esto para con los hinchas.
Quiero agradecer a toda la familia pincha por bueno, los mensajes, no solo de ahora, sino de todo este tiempo, de todo este camino que yo me sentí acompañado por ustedes, por todos estos casi 11 años, creo, por el cariño, por el afecto. Y bueno, estoy muy feliz de volver, era lo que quería, volver, bueno, dentro de todo joven, para poder seguir ayudando al club que me dio todo, a seguir creciendo, seguir por el mismo camino que nos enseñaron acá adentro, así que bueno, muy feliz y bueno, espero verlo pronto a todos en uno. Un abrazo grande.
Bueno, ahí está la palabra del futbolista, que obviamente la gente lo estaba esperando, ¿viste? Pase, lo estábamos esperando. Bueno, ahí está Joaquín Correa, nuevo jugador de Estudiantes y una incorporación bárbara para el pincha de cara a lo que se viene, ¿no? Que es no solamente el campeonato, sino la Copa Libertadores y también la Copa Argentina.
Bueno, acaban de anunciar a Juanfer hace un ratito en Independiente de Medellín, vuelve allí.
Sí, vuelve
donde
a
surgió.
Colombia.
Sí, sí, sí. Lo acaban de anunciar.
Empiezan a desparramarse los jugadores que ya no tenían la continuidad de River, porque recordemos que Colidio, en estas últimas horas, ya posó con la camiseta del Vasco da Gama, flamante incorporación del conjunto brasileño, que mirá cómo son las cosas. Hoy un amigo me manda mensaje, me dice, che, José, viste que va el Vasco da Gama, ¿no? Si River avanza en la Copa Sudamericana, cuarto de final, el probable rival podría ser Vasco da Gama.
Ah, ¿sí?
Bueno, y sí, y el probable
rival. Y ahí en esas negociaciones no hay, como en el fútbol local, cláusulas de para congelarlo, ¿no?
A ver... yo creo que vos la podés llevar a aplicar, pero
sí, después va a ver si te la firman, claro, obvio.
Claro, por eso te digo, ¿viste? Bueno, nada, y muy cerca también Castaño de irse al Atlético Mineiro, al equipo de Eduardo Domínguez.
Ahí sí, están repartiéndose todo. Donofrio, viste, medio como que lo retó al pibe este, la verdad, la pifió Di Carlo, dijo.
Y yo coincido, y creo que lo hemos hablado acá más de una vez, porque desprestigiaste el club... es patrimonio del club los jugadores.
Sí,
la
obvio.
La verdad es, viste, es tirarlos a la basura, ¿eh?
Sí, definitivamente. La verdad es que no sé, en algún momento, alguna vez, supongo yo, tendrá que dar alguna explicación, la dará, digamos, porque nunca escuché yo una explicación concreta de por qué tomó esa determinación, más allá de lo que dijo en su momento el Chacho Coudet, que obviamente, como vos bien decías el otro día, seguramente estaba charlado para que lo diga en esos términos, que había sido una decisión institucional.
Sí, bueno, de él y de dedicarlo de ahí para abajo, y sumá a la gente que se encarga del fútbol, como a Longoria y como también a Enzo Francescoli, y en una menor medida Poncio, que dicho sea de paso fue el único que se acercó a Cantilo a hablar con ese puñado de futbolistas que quedaron relegados y directamente apartados del plantel. Fue el único que se acercó a hablar con ellos.
Escuchame una cosa, ¿hasta cuándo sigue la posibilidad de poder incorporar jugadores? Porque Estaba viendo, por ejemplo, que bueno, no sé cuándo llega Valencia, si ya llegó o no, a Boca. Perdón, yo te paso de uno a otro. Yo no sé si cuándo llega, pero estaba viendo que Boca anunció la venta de Saracchi, con lo cual está liberando otro cupo de extranjeros.
Sí, tienen hasta fin de mes. Un mes más se estiraba,
sí,
de lo que fue cuando se cerró el 31 de julio. Se estira un mes para lo que tiene que ver con ventas de jugadores. Entonces, claro, por eso River se fue desprendiendo de jugadores que no los tenía en cuenta, y de estos futbolistas que estamos nombrando ahora, y Boca lo mismo con algunos jugadores que mandó a jugar justamente a Uruguay.
Claro.
Entonces se extiende un mes más el periodo.
Claro, acá dice el Club Atlético Boca Juniors informa que Marcelo Saracchi, traidor, digo yo, pero está mal eso, está mal, porque bueno, no importa, fue transferido en forma definitiva al Houston Dynamo de la MLS. O sea, ¿va a jugar contra Messi?
Sí. Y sí, igual sos muy duro, porque Saracchi no es de la historia de River, para que
no digas traidor. No, por supuesto que no. Sí. Colidio, Maidana en el caso nuestro, digamos, para ellos, sí, que fue terminó siendo para nosotros determinante. ¿Cómo lo extraño Maidana? ¿Cómo lo extraño?
River hoy no tiene un Maidana, un Pinola y un Poncio. Claro. No los pudo reemplazar nunca. Y hablamos de esa famosa columna vertebral, la cual River no pudo llegar a conseguir, porque vos fijate que han pasado un montón de cinco, un montón de volante central, y todavía River no le encuentra la vuelta al 5, que es el que tiene que manejar. 5 es histórico, vos lo sabrás mejor que nadie. Merlo, Gallego, el jefe Astrada, el pelado de Almeida. Mirá los nenes que te nombro, y que Poncio fue el último, y de ahí a este tiempo actual de hoy, River no tiene un referente en la mitad de la cancha. Y lo mismo coincidió con vos, no solo con Maidana y con Pinola. Por ahí ahora con la llegada de Otamendi, pueda llegar a recuperar un poco de solidez en el fondo, porque está esa carencia de los dos centrales y del 5, parte de la columna vertebral.
Bueno, escuchame una cosa, con esto termino, porque es un comentario nada más, porque mucho más que eso no hay. Hay medio como Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, dijo hoy que hay conversaciones con la región y que Buenos Aires podía ser otra vez sede con la región, digamos, en Sudamérica, ¿no? Buenos Aires, sí, podía ser sede o podría albergar eventualmente un gran premio.
Se está trabajando en el autódromo Oscar.
Pero es para el GP, me parece, ¿no? Para las motos, me parece. Pero bueno, qué sé yo.
Sí, se está reacondicionando todo el Gálvez, están modernizando todo lo que son las instalaciones, va a ser un autódromo de primera línea. Está metido el gobierno de la ciudad y sé que la gente de Secretaría de Deportes de la Nación, junto con la del gobierno de la ciudad, están trabajando para que pueda volver la Fórmula 1. El primer paso es el MotoGP, que hasta ahora estaba corriendo en Termas de Río Hondo.
Ah, es verdad, en Santiago del Estero, sí.
En Santiago del Estero. Bueno, el primer paso es traer a MotoGP al Gálvez y después, posteriormente, que se acople la Fórmula 1, pero sé que se está trabajando y se está trabajando todo lo que tiene que ver con el autódromo, no solo con lo que es la pista, sino también lo que es zona de boxer, prensa, sí, instalaciones, modernización. Bueno, se está trabajando ya hace un par de meses y el proyecto
tiene... Y eso es guita también, ¿no, José? Convengamos.
Es mucha plata,
claro,
Albino.
Claro, claro.
Es mucha plata, pero claro, por la información que manejo, creo que a fin de año estaría casi, te diría, si no terminado, muy avanzado, lo que es el tema del autódromo del Gálvez.
Sí, sí. Bueno, qué sé yo, esperemos. La verdad es que cuando hizo esas pruebas ahí el pibe Colapinto, es cierto que ha despertado. El argentino promedio es seguidor de las carreras, del automovilismo, fierrero, obviamente, turismo carretera, ni que hablar. Pero la Fórmula también.
Vos sos un tipo de pueblo, y en los pueblos se respira mucho tuerca, mucho fierrero, mucho automovilismo.
Sí.
Entonces la Argentina tiene esa cuestión fierrera también, lo que decís muy bien vos. El turismo carretera, a ver, uno no está mucho... A mí me encanta el automovilismo, sí, pero aquel que no lo sigue habitualmente, Bueno, el turismo carretera mueve mucha gente.
El turismo carretera es impresionante, sí, olvídate. Mirá,
es una misa, es una religión ir un fin de semana al interior a ver una carrera.
Sí, a mí me pasa algo con el automovilismo, es muy personal, digamos, no le importa a nadie seguramente, pero cuando vas a ver una carrera, después te cuesta sentir en la pantalla la sensación de verla, porque vos ves coches a 250 kilómetros por hora pasar y después en la televisión te falta esa sensación de verlos así, ¿no? Pareciera que van paseando, digamos. Pero obviamente la televisación te permite ver la amplitud de todo el espectáculo de una carrera y eso también obviamente es muy atractivo. Pero hay mucha gente que sigue la Fórmula 1 y que se volvió a enganchar con Colapinto.
Sí, a ver, la Fórmula 1 es como la elite, ¿viste? Acá el argentino, porque aparte ha tenido historia con Fangio, con Reutemann, entonces, digamos, Argentina es parte de la historia de River, de la Fórmula 1. ¿Cómo?
Fangio, Reutemann, dijiste dos de River. No, nada, qué sé yo, un agregado, no sé, que no le, por ahí no le importa. Un detalle, sí.
Pero está perfecto. Pero lo que te quiero decir es esto, que después, sacando lo que es la Fórmula 1, lo que yo te decía, acá el turismo carretera, por ahí en su momento también el TC2000, pero ya en menor medida, el Top Race cuando lo hicieron en otra época. Ahora, el turismo carretera lleva mucha gente, y yo conozco gente, amiga, que lo hace como una especie de peregrinación, de prepararse, de armar, de acompañar, porque no solamente es la carrera el domingo, eran las pruebas los viernes, es la clasificación del sábado, ir al interior, prepararse con los amigos, ¿viste? La picada, el salame, en otros casos por ir las tiras de asado, el carbón, y algún vino y alguna gaseosa, e ir a ver el turismo carretera, ir a ver la carrera al interior de la provincia o al interior, llámese otra provincia, o al interior de la provincia de Buenos Aires.
Sí, es verdad.
Pero la Argentina es muy fierrera. Entonces, bueno, nada, esperemos que pueda volver la Fórmula 1, que sería muy lindo para el país y para el automovilismo, ¿no?
Bueno, escuchame una cosa. Hablando del asadito, la parrilla y demás, este domingo está ideal, ¿eh? Así que principio de mes, por ahí se puede dar un gustito uno, podés ir armando algo.
Tengo que llevar a mi nene a jugar en cancha de Ituzaingó, Cañuelas contra Ituzaingó, la categoría 2011, el domingo, ¿viste? Y medio que te parte ya ya te parte el domingo.
Bueno, que algún amigo te espere con un asadito para cuando volvés.
Esa no es mala la idea, esa no es mala.
Tirala. Bueno, José, un abrazo, amigo.
Abrazo gigante.
Chao, hasta luego, José Goncalves.
Estás en provincia.
Quédate acá. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no
se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen.
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Información, recordemos el caso, terrible caso, el femicidio de Mailén Antonich, una joven, 23 años, en Mar del Plata sucedió. Ella, a través de Facebook, la contactan para ir a una oferta laboral en un balneario que se iba a abrir, y lo que encontró allí, desgraciadamente, fue la muerte. Hay dos personas que eran los guardias, digamos, de la zona, eran como una suerte de descampado, que estaba al lado del Hotel Tasso, del Hotel y Casino Tasso. ¿Qué sucedió? Bueno, empieza la investigación. De hecho, hay varias líneas que incluso algunas llegan hacia su expareja, la familia de su expareja. Ella tiene dos hijos, tenía una bebé de un año y otra niña de 6 años. Bueno, la familia de ella es la que contactó, investiga, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el dato que apareció ahora? Justamente en el Hotel y Casino Sasso, perdón, dije Tasso, el Hotel y Casino Sasso, muy conocido allí en Mar del Plata, tienen gran cantidad de cámaras, y tienen cámaras de absoluta calidad, que pueden llegar a reconocer colores, personas y demás.
Eso está buenísimo, porque esas cámaras que generalmente suelen utilizarse a veces para reconstruir en sucesos como este lo que pasó,
claro,
generalmente tienen la dificultad de que no son muy nítidas.
Bueno, claro, en este caso
sí,
dice, el abogado de la familia de ella informó que era un gran hallazgo. Más allá de que, además, por otro lado, también es lamentable porque está registrando. Dicen que las cámaras del Hotel Sasso, que son de última generación, que tomaron absolutamente todo. ¿Qué significa esto? Que aparentemente, no quieren difundir más información porque está en plena investigación, las cámaras habrían capturado el momento donde recordemos que ella va por una cita laboral, con lo cual ella se acerca a ese espacio, que era un predio, habrían capturado el momento del femicidio.
Claro.
Por eso digo, es terrible, por un lado, pero por otro lado, ayuda a la investigación para poder llegar a saber qué pasó, o sea, cómo fue y quiénes fueron exactamente los que asesinaron a Mailén Antonich. Así que, bueno, lo vamos a seguir después en detalle todo este proceso. Pero antes de irnos, hacemos
El otro caso en una provincia que ocurrió, nosotros lo tratamos porque tenía la particularidad de que se había presentado la noticia de que la tragedia había derivado de un accidente con un teléfono celular. ¿Te acordás que nosotros
sí,
hablamos?
Sí, ayer apareció la noticia.
Es tremendo eso.
Es terrible, es terrible.
Finalmente detuvieron al marido.
En Córdoba sucedió.
En Córdoba, porque comprobaron que no había nada, digamos, que la noticia, justificara el hecho de que sí, un teléfono celular había provocado lo que él dijo que había provocado.
La noticia fue terrible porque en ese momento todo el mundo lo creyó. Claro. Ellos iban en el auto, conducía al marido.
¿Te acordás que nosotros hicimos una nota? Porque,
claro,
como suele ocurrir,
para ver si era peligroso, claro, llevar,
bueno,
cargando,
de hecho,
el auto.
Acá pasó
en los autos
algo en La Plata ayer, un departamento de un pibe estudiante se incendió como consecuencia de que se prendió fuego.